Con eso le damos la bienvenida a John Ospina. ¿Cómo estás, John? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes.
Requete bien. Pues bienvenido, John. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy?
Hay un tema que se suscitó la semana pasada que está generando muchísima dinámica en la industria de la tecnología esta semana y tiene que ver con la carta que poco más de 100 empresas de todo el mundo, entre ellas solo una mexicana, que está trabajando en temas de inteligencia artificial, le envió a las Naciones Unidas para que se regule todo el tema que tiene que ver con inteligencia artificial. Y viene como muy, muy al caso el tema porque se volvió a retomar un estudio que se había publicado en enero de este año, donde se había evidenciado que las 6 compañías más grandes que están produciendo hoy robots para asistencia en tareas como el hogar o para asistencia en actividades cotidianas e incluso robots para la industria, ese estudio demostraba que la mayoría de esos robots eran vulnerables a ataques cibernéticos y había conminado a las compañías a que tomaran controles para que se evitara el que ese riesgo fuera tan eminente. Y ninguna ha hecho absolutamente nada. Entonces, wow. Por ahí va una línea muy interesante y se ha derivado de a partir de ahí una discusión en todo el mundo con el tema de la inteligencia artificial que hay que seguir mirando porque sí, efectivamente, va a pasar muchísimo este año con el tema de inteligencia artificial. Sobre todo porque hay por ejemplo, ahí ya compañías como una que tú no visitas regularmente, recuerdo que lo decías, que es una que tiene un café con una sirenita, que ya está empezando a implementar. Si bien es complicado a veces hacer un pedido en uno de los mostradores de esta tienda de cafés, pues resulta que ahorita van a poner a un agente de inteligencia artificial a que te atienda tus pedidos.
Sí, de por sí.
Sí, de por sí.
O sea, te va a preguntar el tipo de leche, el tipo de vaso.
Que sí, grande y ventilente. Exacto. Entonces es curioso, pero hay mucho movimiento en el tema de la industria tecnológica esta semana y reportes que han salido esta semana de otros temas que también quiero compartirte a ti y a los oyentes.
Muy bien, pues ahorita los revisamos porque es tiempo de que nos vayamos rapidito con las portadas locales.
Portadas locales en Start. El diario con I.
El diario con I dedica su principal a Conafor, que dice que le está adjudicando 90 contratos directamente a las empresas sin licitar. Aprovecha los resquicios legales para asignar directamente contratos por hasta 130 millones de pesos. Y trae el seguimiento de esto que les contaba más temprano de la aprobación en la Suprema Corte de la ley que es conocida como Sin Voto No Hay Dinero, que promovió el diputado Pedro Kumamoto, pero que impugnaron y llevaron ante la última instancia jurídica de este país, que es justo. También trae, perdón, la Suprema Corte, partidos como Morena, sí, la verdadera izquierda, el cambio, el de la salvación de México, impugnó esto, impugnó también el Partido Verde Ecologista de México, como todos sabemos es una lapa que lo único que hace es aliarse con los que le conviene para sacar lana, igual que Nueva Alianza, que también había impugnado esta ley. Bueno, pues resulta que con 7 votos a favor y 4 en contra, ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación este cambio de la fórmula en que se designa los partidos políticos, a los partidos políticos el dinero. Miren, era una trampa y era una trampa que todo el mundo estaba avalando. Cuando era año electoral o no electoral, se tomaba el 100% del padrón electoral y eso se multiplicaba por cierta cantidad y luego eso lo dividían en el porcentaje que cada uno de ellos tuvo de votación en la pasada elección, sin tomar en cuenta los que no fueron a votar. O sea,
la abstención.
Exactamente, no toman en cuenta la abstención y convertían el 40-tantos% que fue a votar, o 50-51%, que era más o menos el promedio de las últimas elecciones, y eso lo convertían en 100%. Y decían, del 100% que fue a votar, me toca el 3%. Solo que a la hora de hacer la bolsa, sí tomaban en cuenta como si se hubieran ido a votar todos. Por lo tanto, les tocaba el 3% del 100% en lugar del 3% del 50%. ¿Me saben entender?
Sí.
Entonces, recibían dinero por votos que no estaban, que no estaban recibiendo, que no estaban,
que no fueron efectivos,
conquistando. Exactamente. Por lo tanto, lo que hizo Kumamoto fue cambiar la regla y que el cálculo de lo que van a recibir de financiamiento no fuera sobre el 100% del padrón, sino sobre los que sí fueron a votar.
Es curioso, ¿sabes? Si me permites, en Colombia funciona muy distinto. En Colombia, un candidato, su candidatura es su apuesta. tiene unos topes de dinero de campaña, ¿verdad? Mm. Y no puede excederse de esos topes. Pero después de que pasan las elecciones, la autoridad electoral, sobre la cantidad de votos que él obtuvo, le repone un dinero. Entonces, te dice, y le pone un valor a cada voto. Digamos, el voto 100 pesos. Entonces, si tuviste 100 mil votos, lo multiplicas por 100 pesos y ahí tienes lo que la autoridad electoral te va a regresar a ti de lo que obtuviste en votaciones. O sea, no te meten un padrón ni nada de eso. Te paga por votos efectivos. Y también hay unos umbrales, tienes que cumplir con un umbral. Si la cantidad de votos que obtienes no supera los umbrales, pierdes tu candidatura y pierdes la posibilidad de reclamar el dinero. Y además, tu partido, si estás adscrito a algún partido o tuviste la base de algún partido y el partido no pasó el umbral, pierde
el registro.
Pierde el registro.
No, pues qué interesante, porque aquí justamente parte de lo que se dice es que hay que darles cantidades millonarias a los partidos políticos porque se corre el riesgo de que con el financiamiento privado vaya a entrar el narcotráfico, lamentablemente, a las campañas, y por eso es el miedo que le tenemos los mexicanos a este tipo de fórmulas.
Pero si el narcotráfico ya está en
el gobierno.
Ya está en el gobierno y temen que entre con los candidatos. Los candidatos van a llegar a operar lo que el narcotráfico está generando desde arriba, ¿verdad?
Sí, 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 pero aquí es una forma hipócrita y también una manera poco creativa de no querer enfrentar el asunto y de seguir viviendo como la paz del presupuesto. Como dices, podría existir la otra fórmula que es gasten en la campaña y si ganan se los reponemos. Estaría muy bien esa fórmula también aplicada en México.
Sí, y si no, pues no pasas el umbral, no te reponemos dinero y tu partido pierde el registro. Ya está.
Y no te reponemos la lana. Está muy bien. No, aquí incluso aunque pierdan...
Ganas.
O sea,
a lo Mayweather.
Sí, sí, sí.
O a lo McGregor.
Hay partidos que nunca han ganado una elección como tal, como el Partido Verde o el Partido Nueva Alianza. El Partido Verde ganó una elección como tal en Chiapas. Pero fuera de eso, no ha habido una en la que ganen por los votos directos. Ganan de repente algún puestito, como por ejemplo hemos visto diputados aquí, porque son en alianza con el PRI, o porque por los plurinominales, que ya en suma de todos los votos sí queda alguno que otro. Pero el caso de que había una trampa y recibían mucho más dinero del que realmente deberían recibir.
¿Sabes qué es lo curioso y lo triste además? Que para muchos países en América Latina, los fundamentos teóricos del sistema electoral mexicano han servido de base para diseñar sus modelos electorales. Y estoy hablando de México para abajo, prácticamente muchísimos han tomado muchos de los elementos de lo que tiene que ver con el ejercicio democrático mexicano, al menos de la formulación teórica, para implementar muchas de las cosas que en teoría están muy bien formuladas.
Sí, pues por ejemplo la parte de la independencia de los poderes de el organismo que organiza y realiza las elecciones, que es el INE.
Sí, pero que ya es una figura que sí, es decorativa.
Es un decir. es un decir. Y a propósito de figuras decorativas, se enojó tanto con que no le anularon a Enrique Alfaro el ejercicio de ratificación de mandato del PRI, que ahora el PRI, que tanto ha utilizado como una herramienta para su gusto y que ha puesto allá gente que luego se lleva a trabajar al gobierno, pues ha dicho que va a eliminar por inútil al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Que para muchas cosas, con la ley electoral que propuso Peña Nieto y que se aprobó, efectivamente está duplicando funciones que puede tomar el INE. Las que de repente no tomó el INE son las que tienen que ver con participación ciudadana, pero se puede suplir, por ejemplo, con un organismo específico o con lo que ya demostró Enrique Alfaro, que se pueden crear comisiones o comités a nivel municipal o a nivel estatal, y con lo cual queda completamente inutilizado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
A mí se me hace que este ejercicio del fin de semana pasado fue un tiro en el pie para todos.
Sí, incluso para Alfaro.
Incluso para Alfaro, porque si sus aspiraciones son seguir en una carrera política de proyección estatal e incluso federal, se está pegando un tiro en el pie en el largo plazo. Pero pues bueno, allá es.
Sí, pues para empezar los resultados, ¿no? Decíamos, seguro él esperaba salir él más alto que otros que se decían que estaba haciendo mal gobierno.
Y el nivel de abstención, o sea,
sobre
es
todo
vergonzoso.
Sí, sí, sí. Pero ellos, digo, también en Tlajomulco ya lo habían repetido y hacen la misma fórmula de los partidos políticos a propósito. Convierten en 100% los que participaron. No importa quién no haya participado. Uh-huh. No importa que, por ejemplo, como sucede en otras democracias, si más del 50% no participa, se anula. Uh-huh. Y se vuelve a llamar a elecciones hasta que participe una mayoría real. Bueno, acá no importa, ¿no?
En las últimas elecciones en Colombia hubo dos alcaldías que se perdieron precisamente por eso, porque no hubo mayoría y tuvieron que declararlas las elecciones no válidas y tuvieron que volver a llamar a elecciones para esos dos municipios porque no alcanzó el umbral.
Fíjate, es posible. Sí. Y acá no dicen, no, es que eso pondría en riesgo la estabilidad del país o de la democracia o del pueblo, de la entidad o de lo que esté en juego. Es que sí, no queremos entrarle a fórmulas verdaderamente democráticas, a pesar de que digan que esto es histórico y que son muy demócratas, en realidad están muy cómodos con el sistema de partidos. Porque ganan, otra vez, con, por ejemplo, siempre me gusta ponerles el ejemplo del presidente Peña Nieto y del presidente Felipe Calderón. Uno tuvo 18 millones de votos y el otro 19 millones de votos, que equivalían al 33% de la votación que se dio y no de la posible. Uh-huh. Y terminan siendo una minoría.
Los que eligen al presidente.
Exacto, que nos gobierna 120 millones de mexicanos.
Así es. Pero también tiene que ver mucho con la apatía. O sea, porque hay gente que considera que votar no tiene valor.
Sí, por eso. Porque pues, es que es elegir entre Guatemala y Guatepeor.
Sí, pero entonces aparecen figuras interesantes. Que, o sea, una cosa es la abstención, pero otra cosa, por ejemplo, debería ser el tema de votar en blanco. Porque sí. Cuando tú votas en blanco también estás dando una opinión.
Sí, sí, sí. Que aquí, ojo, porque Enrique Alfaro tuvo 1.700 votos en blanco o nulos.
No, no es lo mismo blanco que nulo, ¿eh?
Sí, acá de repente se tomaba igual porque no existe una casilla que uh-huh. diga que esté en blanco, pues, ¿no? Pero tampoco los cuentan.
Así es.
El 100% con los nulos y con los de abstención, bye. Nomás el sí y el no son los
qué
que nos importan.
Qué cómodo, ¿verdad? Qué cómodo. Exacto. El conteo.
Sí, sí, sí. Y pasan las elecciones constitucionales y pasan este tipo de ejercicios. Pero a mí lo que me extraña, John, amigos del auditorio, es que son los que vienen a hacer las cosas distintas.
A mí se me parece que, yo recuerdo mucho, hay un texto que me gusta muchísimo, que es una crítica al discurso democrático, socrático y habla precisamente de cómo se manipula la democracia en estos tiempos modernos, de cómo la democracia es un chaleco que te haces a la medida dependiendo de tus intereses. Y es una manipulación del discurso socrático del tema de las mayorías.
Y mi democracia es la chida, la de los de enfrente no, ¿verdad?
Sí, así es. Qué cómodo.
Bueno, por lo pronto es un golpe a la democracia muy chido el que le dio Pedro Kumamoto a esta fórmula de los partidos políticos y que le puso tan alta la vara que tuvieron que votar a favor el PRI y MC de esta fórmula y los que hicieron el ridículo son, como les digo, Morena, Nueva Alianza y el Partido Verde. Y esto está sirviendo haces la otra, les daban más o menos lo mismo por año electoral y no electoral a los partidos políticos y también se actualizó eso. Se les va a dar únicamente el 20% de la UMA en años donde no hay elecciones y 65% de la UMA cuando sí hay elecciones.
Ricardo, creo que estamos equivocados de profesión. Deberíamos fundar un partido político tú y yo y dedicarnos simplemente a vivir del impuesto de nuestros queridísimos connacionales mexicanos.
Yo creo que
no.
No tienen futuro, la verdad es que sí. Yo sí estoy completamente seguro en que tú y yo vamos a ver cómo este sistema se resquebraja.
Ya hay modelos interesantes.
Por cositas como esta.
Ya hay modelos interesantes en otros países que nos dan una luz hacia dónde va la democracia.
Sí. Por lo pronto hay 27 estados que ya están listos para impulsar legislaciones similares a nivel local, que ha promovido también Wikipolítica y el grupo de Pedro Kumamoto, pero también ya mandaron esta iniciativa con el aval del gobernador, que por cierto, a raíz de esta decisión de la Suprema Corte, Aristóteles Sandoval ya publica hoy en el Diario Oficial del Estado de Jalisco esta ley, por lo cual a partir de hoy ya es oficialmente ley en Jalisco. En 4 estados ya se presentó esta iniciativa y en 27 estados en total se está trabajando, así que a ver si los diputados federales no hacen el ridículo y si la meten, porque hasta el momento no estaba. Ayer presentaron sus agendas de trabajo los diputados federales y no estaba incluida esta de sin voto no hay dinero que propone Pedro Kumamoto.
Mural.
Mural dice, rechazan fiscalía para Raúl Cervantes, empresarios y ONG surgen al Senado a crear una fiscalía sin pase automático y expertos plantean que militancia de Cervantes debilita la economía. No quieren a un priista en lo que va a ser el sustituto de la PGR. Hacen recorrido silente, Museo de las Artes impulsa recorrido guiado en lengua de señas mexicana para explicar los murales de Orozco y darán en Revolución el sí con reservas. Hoteleros piden a la CIOP ratificar el proyecto para ampliar aceras en la vía que consideran puerta de ingreso a turistas.
Milenio Jalisco.
Tras fallo, Kumamoto insistirá a Congreso Federal a aprobar la ley. Kumamoto dijo sentirse feliz y emocionado luego de que la Corte declaró constitucional la reforma sin voto no hay dinero, con la que se reducirá el financiamiento de los partidos políticos en Jalisco.
Publimetro.
El Publi dice en su edición para Guadalajara que México ocupa primer lugar en impunidad en América Latina. Además, Kumamoto gana round, Suprema Corte de Justicia avala quitar dinero a partidos. Y Julián Álvarez, 31 de agosto, en el auditorio de Telemex, por si quieren, por si gustan. Ahí está en la portada de El Publimetro.
El diario NTR.
Y NTR dice, válida Suprema Corte de dar tijera a partidos, tras impugnación de Morena, Verde Ecologista y Nueva Alianza, los ministros consideraron que la propuesta impulsada por Pedro Kumamoto Aguilar no viola la Constitución mexicana. Para los estados, pues los estados pueden legislar sobre el financiamiento local, así que pues palo a los partidos políticos. Cae tasa de desempleo y calidad de vida, dice por acá también el NTR, y dan jalón de orejas a estados por violencia por medio de la Secretaría de Gobernación. Llama a los gobernadores a destinar más recursos en materia de seguridad y asumir sus responsabilidades por sus respectivas entidades porque está mucho mejor armada la delincuencia, dijo ayer el secretario de Gobernación. Bueno, 6 de la mañana con 27, entonces tenemos pendiente el tema, John, de la inteligencia artificial. En el contexto, decíamos, hay decenas de empresas que mandaron una carta la semana pasada a Naciones Unidas, como continuación, por cierto, de una discusión que empezó entre Elon Musk, el titular de Tesla, y el titular de Facebook, que decía, hombre, no pasa nada con la inteligencia artificial. Por lo tanto, esas empresas se ponen Team Musk.
Así es.
Y mandan esta carta a Naciones Unidas para que se regule la inteligencia artificial.
Decía que solamente una empresa mexicana que está trabajando en temas de inteligencia artificial fue firmante de la carta. Y lo interesante de esta empresa es que desarrolla soluciones para ayudar a niños que tienen dificultades motrices derivadas de lesiones cerebrales o de discapacidad motriz. Es una empresa que tiene un trabajo muy bonito. Es una empresa que, si mal no recuerdo, está ubicada en Tijuana. Pero bueno, volviendo al tema. Todo esto surge porque en enero de este año una compañía que se llama IO Active publicó un informe en enero donde ponía en evidencia que las 6 compañías que mayor cantidad de robots estaban produciendo para funciones diversas, o sea, como asistentes en el hogar o robots para tareas que tenían que ver con temas de la industria automotriz o de ensamble automático en líneas de producción, habían evidenciado serias vulnerabilidades que permitían que estos robots fueran, digamos que de alguna manera, tomados a través de un hackeo remoto, tomado el control de estos robots y ponerlos a hacer cosas contrarias a lo que estaba previsto. Y recordarás que hace poco hubo un ataque de ransomware, donde en Japón particularmente se pararon muchísimas plantas de producción automotriz para evitar precisamente que muchos de sus robots fueran infectados y fueran secuestrados. Entonces fue muy interesante porque de estas compañías, que realmente son 6 compañías, solamente una, que se llama Rethink Robotics, reportó que había solucionado la mayoría de los casos que el informe de IO había evidenciado. Uh-huh. Sin embargo, hay otras compañías como Universal Robots de Dinamarca, SoftBank Robotics y Astratech de Japón, UpTech Robotics y Robotics de Corea del Sur, que no han hecho nada, absolutamente nada, por resolver los problemas que tienen con posibilidades de hackeo remoto de sus robots. Uh-huh. Entonces, lo curioso es esto, y es que no, esos robots, y bien lo dice uno de los investigadores que se recoge, digamos que uno de los testimonios en esta investigación, dice que estos robots no usan balas, no usan explosivos, sino micrófonos, cámaras, brazos y piernas. Y la diferencia de estos robots con los robots que usan balas y explosivos es que estos van a estar a nuestro alrededor dentro de muy poco. Nos van a estar rodeando. Ya hay gente que tiene en sus casas las aspiradorcitas estas robóticas. Hay gente que tiene asistentes que les llevan. Hay un hotel que ya su servicio a la habitación lo hace con robots, por ejemplo. Entonces, son soluciones que ya están a la mano, que están muy, muy próximas a todos nosotros y no se están regulando.
O sea, por lo pronto, lo que se teme es que más que un ataque que puede ser de ciencia ficción que sea perpetrado por robots en nuestra contra, puedan por supuesto ser utilizados como elementos de espionaje.
Sí, y de hecho, o sea, hay muchísimas cosas que están pasando con este tema de espiarnos y está relacionado mucho con este tema precisamente de cómo protegernos de estas vulnerabilidades que hay. A propósito de esto, del tema del espionaje y de cómo estamos nosotros expuestos, un estudio también que salió recientemente de Universal Ben Gurion de Israel, que es una compañía especializada en temas de seguridad, demostró cómo cuando se te quiebra la pantalla de un celular, estás en muchísimo más riesgo de ser espiado que cuando no. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mucha gente cuando se le quiebra la pantalla de su celular va y reemplaza la pantalla del celular. ¿Verdad? Y resulta que se encontró esta compañía, la Universidad Ben Gurion de Negev en Israel, no es una compañía, es un centro de investigación, encontró que casi el 100% de las pantallas que se usan para reemplazar pantallas defectuosas de los teléfonos celulares están manipuladas. Y están manipuladas a nivel de hardware, o sea que no es detectable. Tienen un chip donde simple y sencillamente, al reemplazar la pantalla, ese chip le envía a ese fabricante de esa pantalla tus audios, tus fotos, tus patrones de navegación, tus patrones de cliqueo en la pantalla. Esta universidad lo que hizo fue que identificó ese 98% de las pantallas que están en el mercado que no son certificadas por los fabricantes. Mucha gente llega y se va para el centro de la tecnología y dice, no, una baratita, ¿no? Y resulta que esas baratitas son las que están manipuladas. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto porque a lo mejor nosotros no estamos siendo conscientes de todo lo que estamos exponiendo. Y no es que nosotros seamos personas susceptibles de ser espiadas, sino que nuestros comportamientos son valiosos para compañías de mercadotecnia que luego utilizan algoritmos para vendernos en las redes sociales que visitamos productos o servicios específicos.
Sí, de por sí, de repente cada vez es más evidente que uno va pasando por afuera de unas salitas y te manda el mensaje Google de opina sobre estas salitas o buscaste en alguno de tus dispositivos, que no es necesariamente el mismo, un vuelo a Francia y resulta que en el dispositivo te aparece publicidad de Francia. No, o sea, hay ya cada vez más interacción entre nuestras cuentas, pero pues por lo menos es un tanto consciente. En este caso, la información es poder también y hay que tener cuidado con, o más bien tener la claridad de que mi información se la doy yo a quien yo quiero.
Exactamente.
No que la utilicen sin mi permiso para fines que quién sabe cuáles sean.
O que te estén bombardeando de esa manera a cambio de que tú lo único que tengas sea estímulos generados por tus neuronas con la generación de químicos como la dopamina y la endorfina que te generan gratificación, ¿verdad? O sea, porque cada que haces un check-in o cada que te dan un punto porque das un comentario en esta nueva solución que tiene Google para que comentes los lugares que visitas y te dan puntos, ¡ay, tengo puntos! ¡Ay, tengo puntos! Y eso es, ¿y puntos para qué? ¿Verdad? Pero bueno, siguiendo con este tema de las tecnológicas y de lo que tiene que ver como con el control de todo lo que... De la inteligencia y de los contenidos fundamentalmente. Recordarás que con el tema de Charlottesville se generó una discusión muy fuerte en lo que tiene que ver con tema de supremacías, ¿no? Supremacía blanca, supremacía negra, todo el tema de el caldo de cultivo que hay ahora para lo que muchos llaman la nueva guerra civil norteamericana. Y hubo compañías como Google y como GoDaddy que bajaron contenido de sus plataformas de lo que ellos consideraban era supremacista o que atentaba bien contra los derechos de los blancos o contra los derechos de los negros. Contenido racista fundamentalmente. Pero entonces vino y ahí es cuando tú entiendes la importancia de contar con mecanismos neutrales o con organismos neutrales. Viene la Fundación de la Frontera Electrónica, la Electronic Frontier Foundation, y les dice, a ver, señores, un momentito. ¿A ustedes quién les dijo que ustedes tienen la autoridad para decidir qué es y qué no es correcto? y qué pueden y qué no pueden bajar o no bajar de sus plataformas. O sea, ustedes no son los censuradores o los que dan el aval o no de lo que aparece en el mundo digital. Y les llamó la atención y les dijo, no señores, si ustedes tienen contenido y ustedes no tuvieron las salvaguardas previas para que ese contenido fuera publicado y llegó a que estuviera presente en sus plataformas, después ustedes no pueden venir a bajarlo porque sí, ¿dónde están los controles previos? Uh-huh. Y entonces ocurrió una cosa muy interesante esta semana que de hecho, digamos que quien más lo estuvo moviendo fue el fundador de Wikileaks. Son las nuevas funciones, por decirlo de alguna manera, que implementó YouTube a partir de este llamado de orejas. Uh-huh. Todo este jalón de orejas, este llamado de atención. Y es que cuando se encuentra contenido, digamos que es contenido que atenta contra los principios de un grupo u otro, o lo que sea, ya el video que encuentres en YouTube, ya no le puedes dar like, ya no lo puedes embeber, ya no lo puedes compartir, simplemente está ahí. Entonces, lo que ocurrió es, YouTube dijo, ok, entonces no lo bajo, pero entonces no puedes hacer nada con ese contenido. Mm. Si llegas a él, pues bien, llegas a él. Pero pues no vas a poder hacer absolutamente nada. No lo vas a poder likear, no le vas a poder embeber, no vas a poder compartirlo, no vas a poder hacer nada. Si tú llegas a él, bien, llegas a él. Aquí viene un tema y una discusión muy fuerte y es, ¿qué hacer? Porque hay muchísimo contenido que está alentando las dos vertientes, tanto lo que es la supremacía blanca como lo que es la defensa de los derechos de las minorías y de la comunidad negra. Uh-huh. Y hay compañías que han empezado a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, Spotify se basa, y es una cosa interesante, Spotify se basa en un listado que publica la Junta Federal de Revisión de Medios Dañinos para Menores de Alemania. Esta junta, que es la Junta Federal de Revisión de Medios Dañinos para Menores, publica frecuentemente lo que ellos consideran que es contenido que no es adecuado para los niños. Y Spotify toma esto y lo que aparece en ese listado lo saca de su plataforma.
O sea, lo quita completamente.
Lo quita completamente.
No importa que no sean niños quien lo escuche.
No importa que no sean niños quien lo escuche. Quita todos esos contenidos de su plataforma. Mm. Y el asunto es que La pregunta aquí y la cuestión, o digamos que el cuestionamiento que hace la Electronic Frontier Foundation es, a ver señores, ustedes deben tener unos controles que les permitan, antes de que el contenido sea publicado, verificar que ese contenido no atente contra sus políticas. Mm. Si ustedes permiten que ese contenido llegue, ustedes ya después no pueden hacer nada para borrarlo.
Ah, interesante.
Interesante, ¿verdad? Pero entonces sí hay mecanismos previos. Entonces, Spotify, por ejemplo, lo está haciendo. Spotify está basándose en una lista que esa misma lista también está consultando iTunes, uh-huh. que también está tomando esta decisión. Uh-huh. Y ahora hay compañías que están endureciendo mucho los controles. PayPal nada más acaba de anunciar la semana pasada que todas las donaciones que vayan encaminadas a fundaciones que defiendan derechos o que defiendan algún tipo de ideal o algún tipo de grupo que reivindique algún tipo de derecho de minorías o de comunidades vulneradas, todo ese dinero, antes de que sea transferido a través de la plataforma, va a ser revisada bien cuál es la actividad de esa compañía. Uh-huh. Y antes de que el dinero efectivamente se le haga llegar, van a tener una junta donde se van a reunir y decir, sí, ese dinero sí se le puede entregar y se le va a entregar. Si no, el dinero no se le va a entregar. Y es una medida interesante que toma una compañía tan grande, que es una de las que más recauda dineros para causas de este tipo en el mundo, a través de su plataforma de donaciones, porque también sienta el antecedente, sienta el precedente de que sí es posible tener controles previos que permitan de alguna manera reducir el impacto que puedan llegar a tener todo este tipo de asociaciones o de comunidades o de gente que esté intentando lucrarse simplemente para hacerle daño a los demás.
Claro, y a través del odio. No, pues muy interesante las medidas. Déjame hacer una pausa, John. Son las 6 de la mañana con 39 y regresamos para escuchar más música. Hay que poner algo de Chris Botti y seguimos comentando temas de tecnología. Estamos platicando de temas de tecnología y estamos platicando entonces de la inteligencia artificial y de cómo algunos han empezado a regular o a poner desde el principio algunos candados, pero también está surgiendo con estos y otros temas, John, la necesidad de que haya una especie de autoridad del Internet.
Una policía del Internet le llaman en el Reino Unido.
Que tenga todas las facultades, ¿no?
Sí, es curioso porque a mí me parece cada vez que nos estamos acercando como a vivir en los escenarios que nos planteaba Aldous Huxley en El Mundo Feliz o lo que nos planteaba Philip K. Dick en películas como Sentencia Previa o sea, pareciera como si estuviéramos viviendo en un mundo esquizofrénico. Es uh-huh. prácticamente lo que pareciera que estamos llegando a transitar, un mundo esquizofrénico. Resulta que el Departamento para el Sector Digital, la Cultura, los Medios de Comunicación y el Deporte, el DCMS del Reino Unido, dice que los crímenes de odio cometidos en línea deben ser tratados de igual manera que las amenazas hechas cara a cara. Uh-huh. Por eso ellos hablan de crear lo que algunos llaman la policía del Internet. Y ellos lo que están realmente buscando, porque ya están en el proceso de selección y contratación, de lo que será un ombudsman para los crímenes del Internet. Porque efectivamente sí... el matoneo, lo que llaman el bullying, los crímenes raciales, las manifestaciones de odio, incluso cosas tan sencillas como la estafa, el phishing y todo esto, ellos dicen que ya merece ser tratado como en un artículo especial y por gente especializada en este tipo de comportamientos delictivos. Uh-huh. Y por eso hablan de que ya es necesario hablar de una policía del Internet.
Específicamente. ¿Y qué perfil va a tener este ombudsman?
Pues mira, básicamente ellos lo que buscan es que tengan un perfil donde tenga un conocimiento muy amplio de la legislación, específicamente que tiene que ver con temas digitales, uh-huh. Pero sobre todo que tenga un perfil más como de investigador de, digamos, informático forense. O sea, tiene que ser es una mezcla muy extraña, porque es una mezcla entre un experto muy, muy versado en temas de informática forense, pero tiene que también tener conocimientos muy fuertes en temas de derecho y tiene que tener también muchísimo conocimiento en temas que tienen que ver con leyes específicas, de lo que tiene que ver con temas digitales. Entonces, a mí me parece que es como un medio Frankenstein que todavía no existe por ahí y que muy posiblemente va a llegar a terminar convirtiéndose en un posible perfil profesional más adelante para futuros interesados en desarrollarse profesionalmente en campos como este.
Sí, porque parte de lo que utilizan quienes cometen delitos a través de Internet son, por ejemplo, IPs en otros países, y entonces tendría que ser una legislación internacional o al menos que tenga convenios con un montón de países para poder como seguir la huella digital de quienes están cometiendo delitos, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que, o sea, cuando empiezan a hablar de todos estos temas de la policía del Internet y de cómo controlar o de hacer todo este tipo de digamos que, yo no sé si traslados de lo que se vive en el mundo real al mundo digital, uh-huh. realmente si vayan a funcionar. ¿Por qué? Porque hay discusiones que no han querido darse a nivel internacional en temas que son claves precisamente para que esto no ocurra o para que esto sea abordado de una mejor manera. Temas como la neutralidad de la red,
exacto.
que es un tema que nadie quiere abordar, al menos que nadie quiere entenderlo en su completa dimensión, o temas como el Internet como un derecho fundamental, que ya hay países que han dado el primer paso en esta línea y han declarado el Internet como un derecho fundamental, tanto como el agua o como el acceso a agua potable o como el acceso a la energía eléctrica o a los servicios básicos de salubridad. Mientras esas discusiones no se den, a mí me parece que sigue siendo como no sé, hablar de pintar pajaritos en el aire, porque no hay nada concreto. Tú puedes regular los temas que ocurran, digamos, en Reino Unido puedes tener una policía de Internet para lo que ocurra dentro del Reino Unido. Pero y lo que ocurra que venga de fuera, que bien lo mencionas tú, o lo que ocurra dentro del Reino Unido que se haga fuera, o que se genere desde Reino Unido y que se haga fuera, ¿cómo lo vas a regular?
Sí, porque también estamos viendo que las redes físicas del crimen son internacionales. Veíamos el caso, por ejemplo, de Odebrecht, ¿no? Que justamente hay unos testimonios en Brasil que no son, pueden ser tomados como válidos en México, porque sí hay instancias de colaboración, pero no hay una justicia supranacional. Y bueno, pues podría suceder con esto que es físico, pero que también tiene que ver con traslado de valores y demás por medio de redes. Pero la bronca es que te vas a topar con las fronteras, que sí son físicas, pero en Internet no existen.
Así es, entonces siento que es un buen intento como de empezar a revisar al menos algo de el cuidado de los usuarios, uh-huh. ¿verdad? De preocuparse un poco por el cuidado de los usuarios. Esta figura que está proponiendo Reino Unido del Ombudsman va a ser financiada por las empresas tecnológicas. O sea, el dinero con el que se paga esta policía del Internet.
O sea, no
va
es
ser,
el gobierno.
No, va a ser pagado por las compañías que ofrezcan sus servicios o que tengan base en el Reino Unido y se les va a cobrar como un impuesto adicional para pagar esta policía del Internet, porque ellos son los que están propiciando o promoviendo un ecosistema en el que pues no hay todavía un control.
Es un poco también lo que sucede con los medios. Casi en toda Europa lo que te cobran es un impuesto cuando compras una televisión, cuando compras un radio, etcétera, cuando compras una computadora, y de ahí se va
se financia a
la producción de medios públicos o a los organismos reguladores de los medios.
Sí, a mí me parece interesante la intención de tener como ese defensor del usuario del Internet. Sigo sintiendo que tiene muchísimos vacíos en cuanto al tema regulatorio y en lo que tiene que ver todavía en temas mucho más cruciales. Sobre todo entendiendo ahorita el papel que está jugando Reino Unido en la Unión Europea, que está separándose de la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, está desvinculándose de una cantidad de temas que son importantes y que han logrado dar fuertes avances en temas precisamente regulatorios para el asunto de las tecnologías de información y comunicación en Europa. Pero siento que, no sé, es como un contrasentido. Se apartan de lo que los está llevando por una buena vía y ahorita quieren crear algo como una super policía, qué sé yo, con unas características especiales, como un Robocop del Internet. Pero bueno, veremos si tiene futuro lo que están proponiendo y sobre todo si encuentran el perfil para eso.
Start, la mejor manera de iniciar el día.
6:56, tenemos apenas 3 minutitos, John, para comentar, ¿está incluido o no el renglón tecnológico en lo que se renegocia en el Tratado de Libre Comercio?
Sí, están incluidos 2 temas gruesos, uno que tiene que ver con el comercio digital, que es una de las 18 categorías que están renegociándose, que están revisándose dentro del tema del Tratado de Libre Comercio, y otro que tiene que ver con las reglas de origen para fabricantes de automóviles, porque, como sabrán, Estados Unidos reporta grandes importaciones desde México, pero realmente lo que importa a Estados Unidos son compañías como Ford, como Chrysler, como General Motors, reportan como importaciones los motores que se ensamblan aquí para sus vehículos allá. Entonces hay como un desbalance con el tema de la balanza comercial entre México y Estados Unidos, particularmente en el componente de equipos tecnológicos desarrollados o ensamblados en México para la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces sí hay 2 grandes temas a revisión, todo lo que tiene que ver con el tema de comercio electrónico y todo lo que tiene que ver con las reglas de origen para lo que son componentes de integración para ensambles de vehículos automotores en Estados Unidos. Y un tema que también se está revisando, pero que tiene que ver más con el tema de una revisión más del lado de México, es todo el asunto de las reglas antimonopólicas en temas de telecomunicaciones. Y nada más, el Instituto Federal de Telecomunicaciones esta semana lo que hizo fue que dijo, ok, señores de AT&T, si ustedes están con la intención de que la adquisición de Time Warner tenga efecto en México, tienen que vender su participación en Sky, porque si no se vuelve un monopolio.
Oh.
Entonces ya el Instituto Federal de Telecomunicaciones también está digamos que sentándose en las de atrás y está mordiendo un poquito más fuerte en el tema de reglas antimonopólicas, sobre todo con compañías que tienen origen comercial en Estados Unidos.